Y ya por años, en verdad te digo, yo tengo conciencia de la audiencia. Y dentro de esta conciencia, yo oro y paso tiempo con Dios pidiendo que su palabra verdaderamente caiga en nuestros corazones y que seamos tierra fértil. Tierra del 30, tierra del 60 y del 100 por uno. Quizá tú digas, paz, pero yo la verdad, para mí se hace muy difícil el 100. Si eres del 30, da el 100% en tu 30. Si eres del 60, da el 100% en tu 60. Y si eres del 100 por uno, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Entonces eres alguien que ha recibido una porción especial porque Dios cree que lo vas a ocupar para su gloria. Entonces a los discípulos les dice, ustedes sí pueden saber. Ahora, quiero por favor que quede muy claro esto. Cuando Jesús está diciendo, a ustedes es dado conocer los secretos y les explica de la parábola del sembrador, da por un hecho que ellos están siendo llenos de fe, porque la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Dile a una persona que esté a tu lado, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, eso es muy importante, porque yo escucho muchas cosas. Hoy recibí un audio, que no, la verdad no se los voy a poner, ¿no? Porque son 14 minutos. Un amigo que está en una de las congregaciones más grandes de México y me habló y me dijo, la verdad estoy confundido, Dani. Dijo, este asunto de las doctrinas que hoy se está expandiendo como tan rápidamente, dijo, me tiene muy confundido. Y entonces 14 minutos de audio diciéndome, ¿tú qué opinas de esto, 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 esto? Y me cita, y me cita, y me cita. Y le dije, te quiero decir algo. Me dijo, mira, un teólogo dijo esto. Y una de las cosas que no nos podemos permitir es decir que somos teólogos, porque Dios no puede ser estudiado. Su palabra dice que quién entenderá los designios de su corazón y sus pensamientos que son más altos que los cielos. Aún en eso el hombre se ha jactado de decir, no, teólogo, teología. A Dios no se le estudia, a Dios se le ama. A Dios no se le investiga, a Dios se le alaba. Porque Él es el principio y Él es el final. ¿Alguna vez te preguntaste quién creó a Dios? La respuesta es sencilla. Él no es criatura, Él es creador. No necesita que nadie lo haya creado. La pregunta es una creación de nuestra incredulidad, pero Él es el alfa y la omega. Él es creador. Así que cuando alguien te diga, ¿pero quién creó a Dios? Y es que Él no tiene necesidad de ser creador, porque Él es el creador. Y por eso le honramos. Y Él sustenta todas las cosas por su palabra. Amén. Así que dice Jesús, estoy dándote la palabra, confío en que ustedes sean del 30, 60 y 100. ¿Por qué? Porque los estaba preparando para ir al otro lado. En una historia era una preparación para ir a libertar a un hombre que estaba siendo azotado y que estaba siendo completamente atribulado y castigado por espíritus demoníacos en Gadara. ¿Ok? Estamos acá en eso. Pero en otra historia vemos que cuando él va, bueno, en esa primera historia vemos que se levanta una grande tempestad de viento que no fue provocada por Dios, ni fue porque algo que Dios permitió. Hay tempestades en nuestra vida que las levanta Satanás. ¿Por qué yo sé esto? Porque Dios no reprende lo que él hace. Y en esta primera historia dice que él reprendió al viento, reprendió a la tempestad. Si él tiene que reprender es porque no es algo que él provocó. Y en la otra historia es la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y él va a un lugar solitario, va a orar. Imagínate, todo el día está ministrando, todo el día está enseñando, todo el día está haciendo milagros, y aún así encontramos que él va al Padre a buscar que su identidad como hijo no fuera tocada por lo sucedido. Sabes, los milagros pueden robarnos identidad, aunque tú no lo creas. Hay personas que son usadas por Dios y de repente pierden la identidad porque empiezan a creer que son otra cosa y se olvidan que solamente son instrumentos de Dios. Así que, ¿cuántos pueden repetir conmigo a razón de tenerlo en memoria? Y pon por favor, la oración hace que mantengamos nuestra identidad como hijos de Dios. Todo el tiempo milagros, enseñanzas, siguiéndolo multitudes. Jesús fue hombre, Jesús fue probado en todo. Y recuerda que la palabra de Dios dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Jesús había citado ya en Mateo 5, dijo: yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, yo vine a cumplirlos, a darle profundidad a la ley y a darle profundidad a los profetas. Yo no vine a abrogarlos, yo no vine a dejar de cumplir y traer una nueva doctrina sensacionalista. Yo lo que vengo es hacer que esto sea fino y que sea profundo. ¿Por qué? Porque los profetas se equivocaron. ¿Cuántos saben que los profetas se equivocaron? Aunque eran profetas, Moisés golpeó a la roca, que proféticamente hirió a Jesús. Dice que hirió a la peña. Dios le dijo: tienes que hablarle a la peña, yo quiero darle agua de beber a los israelíes, a mi pueblo. Yo nada más quiero que beban agua. Y Moisés, en su cansancio, por eso les dije aguas, porque eso de andar cansados no nos funciona a nadie. El profeta más grande, a quien le fue dada la ley, y más manso para pastorear a 5 millones aprox de israelíes, en un momento de cansancio, Dios le dijo: háblale a la peña. ¿Y qué hizo? Primero regañó a Israel y después golpeó a la peña. Eso es cansancio, eso es cansancio. Así es de que cuando me vean cansados, córranle. Los amo un buen y lo que quiero es descansar, y voy a descansar en la palabra de Dios. Amén. Así que no creas que ya me perdí. Jesús hizo fino esto, dijo: yo vine a cumplirlo, les revelo la parábola, espero que la semilla quede en su corazón, porque vienen tempestades y en las tempestades solamente nos sustenta la palabra. ¿Cuántos creen que faltan tempestades por cruzar en sus vidas? ¿Y sabes qué nos va a sostener? Su palabra. Porque la fe, la única manera en que tiene para alimentarse, es escuchando la palabra de Dios. Tú me puedes escuchar y yo puedo ser así súper guau, pero el día que yo falle, tu fe se terminó. Pero la palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. A Él sea la gloria. Fue a orar en la segunda historia. Solamente le dijo a la tempestad: tranquila, no la reprende. Esa tempestad fue para probar la fe de sus discípulos. Le dijo: tranquila, y se hizo grande bonanza. La primera es reprendida, llega, liberta al gadareno y se regresa. Le paró a Satanás todas sus tempestades y sus teatritos, porque Satanás hace teatros. ¿Cuántos saben que Satanás hace teatros? Un teatro es una obra. Por eso quiso exhibir a nuestro Señor Jesucristo públicamente, para que creyeran todos los que lo vieron que había derrotado al Dios eterno. Eso es un teatro. La palabra de Dios dice que fue un espectáculo público. Así que ojo, no creas que hablo ligeramente. Ese teatro es así. Y la segunda vez es: tengan ánimo, tengan ánimo. ¿O qué? ¿No tienen confianza? Y entonces Pedro ahí le dice: Señor, si eres tú. Y entonces dijimos que el cansancio hace que veamos fantasmas, trae confusión. Y ves fantasmas donde está Jesús. ¿Qué gritaron los discípulos? ¡Ay! Y pensaron que era un fantasma. Estaban cansados también, estaban agotados. Entonces iban bogando en contra. Si de por sí remar es cansado, cansado es peor de cansado. Entonces, ¿cuántos han estado cansados? De su relación, de sus hijos, de un amigo, de tu congregación, de una filosofía, de una doctrina y empiezas a ver cosas que no existen. A ver, ¿a cuántos les ha pasado? De repente andas tan agotado, tan agobiado, que se te quedan viendo y dices, ¿qué? ¿Cuál es tu problema? Y la otra, pues, ay, no, pues nada, dijeran en mi rancho, pues nada. ¿Cómo que no? Si conozco tu mirada. Y te dejas sorprendido porque dices, de veras, no tengo nada. Pero cuando tú investigas, la persona viene cansada, tiene deudas, la maltrataron, la hirieron. Entonces su cansancio hace que vea espectros. ¿A cuántos nos ha pasado? ¿No? Vemos al hijo cansado, deprimido y, pues, ¿qué te andas metiendo? Y el hijo solamente está triste. Pero tú llegas cansado de trabajar y crees que el hijo está metiéndose algo. Ves al esposo indiferente, cansado del trabajo. No, pues así has de andar con otra. Conmigo, pues ya vienes bien cansadote. Y el esposo dice, ¿qué te pasa? O sea, hice horas extras, nada más. Amados, mucho cuidado con el cansancio. En lo físico, se los dice un servidor. Yo les dije a los muchachos el día de ayer, yo he puesto tiempos en mi vida para que no sea cansado, sino para que haya un avivamiento, en el nombre de Jesús. Amén. Porque tenemos que echarle ganas, tenemos que lograr que las palabras que Jesús nos dijo sean cumplidas por el poder de su Espíritu. Cooperemos y no nos cansemos, por favor, unos a otros con actitudes que no debemos de tener. Ayudémonos para que sea más ligero nuestro caminar. Amén. Bueno, el punto es que Jesús se fue a orar aparte, porque cuando tú vas y buscas tu identidad en Dios, mira, esto es por lo que hoy es la introducción y el domingo sigo, porque no voy a tomar más tiempo. Yo en estos días procuro ir a Dios. Normalmente espío que mi esposa no me vea. Espío que mi esposa no me vea. De repente me despierto y miro así de reojo. Y cuando veo que está tan profundamente dormida, son tiempos que paso con Dios. No creas que soy así súper, de que voy y me postro. Y tú, no. Hay momentos donde solamente me hago hacia atrás en mi cama, empiezo a ver hacia la oscuridad. Miro al cielo, si hay estrellas, eso es lindo, si no. Hablo con Dios y luego me callo para que Él me hable a mí. Porque el hablar con Dios es en dos sentidos, no solamente tú y yo. No solo tú tienes que hablar, di conmigo, orar no es monologuear. Ok, esa palabra la acabo de inventar, no la vayan a buscar en el diccionario. Monologuear, o sea, se me ocurrió, porque un monólogo es el nada más hablo yo, pero es una oración y una oración es de dos vías. Y entonces por eso te dije hace rato que el corazón tiene oídos. Y ya, me quedo escuchando y te quiero decir cómo me habla Dios. Cuando no percibo un impacto en mi corazón, empiezo a pensar en lo que le expuse. Ya oré. Y entonces cuando no escucho directamente un impacto en mi corazón, lo que hago es pensar en una escritura, en su palabra, en un versículo que me hable de mi situación. Y ahí empieza a abrirse la comunicación. Y entonces empieza a hablarme Dios a través de su palabra y empieza a llenarme de ideas que vienen de su corazón. Y entonces descanso tan increíble en su palabra, Y esa es la forma de que Dios dialoga contigo y conmigo. A veces es así, a veces es a través de un hermano, a veces a través de una prédica. La palabra de Dios dice en Hebreos que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. A veces hay noches bien estrelladas y te habla que Él es el que nos hizo, como las estrellas en el firmamento, y digo, wow, Dios, qué obligación tengo de ser luz. A veces no hay estrellas y digo, Señor, cuántas tinieblas, tenemos que brillar. Así, ¿eh? Entonces depende del día, es la indicación del cielo. A Dios búscalo con todo tu corazón y búscalo como tu amigo, como tu instructor. A veces necesitas a Jesús como Salvador, a veces como Maestro, a veces como Dios, a veces solamente como Consolador. Nunca busques a Dios en una sola de sus formas, porque te vas a frustrar. Porque muchas veces, si solo lo buscas como Dios, se vuelve inalcanzable. Pero cuando lo buscas como Padre, te abraza y te hace sentir hijo. Y entonces Jesús fue, y en medio de su cansancio y de tanto trabajo, Él había ya visto milagros, vio cuántas personas creían en Él, escuchó, ¿quién será este? ¡Wow! Y entonces corre y se va a orar en un lugar solitario. Y te voy a dar una escritura. ¿Quién está allá? Ah, sí, sí está alguien allá. ¿Quieren ir rápido a una escritura? Sí, ok, porque en base a eso nos vamos a ir meditando. Mateo en el capítulo 16, por favor. Mateo capítulo 16 y en el verso 13, ahí nos da una llave para hacernos fuertes. Di conmigo, cuando yo confieso a Jesús, cuando yo sé quién es Jesús, me vuelvo fuerte. Esto es lo primero. Traigo como 10 escrituras, pero el domingo hablamos de las demás. Pero hoy yo quiero que salgas fuerte y salir fuerte en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 16 de Mateo, hijo, por favor. En el verso siguiente. Ah, pues si ya traigo lentes. ¿Y dónde los dejé? Eso de no estar acostumbrado. Ok, gracias. Verso 16. Ah, no, perdón, verso 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ah, un dato, Cesarea de Filipo es impresionante, es así un lugar que dices, wow, qué impresionante cuando estuvieron los Césares ahí, ¿eh? Es un área frente al mar que hay unas construcciones increíbles, ¿mande? Ah, ok, vea que está increíble, ¿te acuerdas de los pisos que hay todavía de esa suntuosidad romana? Entonces es muy importante darte este dato, ¿por qué? Pues al estar allí, pues Jesús va a un lugar donde la gente está impuesta a ver a los Césares así, ¡puf!, increíbles, así con una majestuosidad, bien pomposos, bien así, con caballos increíbles. De hecho, hasta el día de hoy presentan un espectáculo retro de lo que hacían ahí. Tienen aerópagos, tienen cosas así, están los baños que ocupaban los Césares. Entonces, ¿por qué te doy este dato? Porque ellos iban a Cesarea de Filipo. Había muchas cosas que las personas podían estar distraídas con tanta majestuosidad. Si ahora cuando vas te quedas impresionado, imagínate en el tiempo de Jesús, era wow. Ves algo que dices, híjole, fácilmente te distraes. Entonces podías ver a César o a Jesús. Fíjate lo que te estoy diciendo. Podías ver al César o a Jesús. Y podías ver la autoridad del César y ver toda la gente que lo seguía, y solamente cuando él salía en su carro a trote de sus caballos, era impresionante la autoridad que te demostraba un hombre así, y mucha gente quedaba cautivada con ver esa autoridad de los Césares. Los veían como dioses algunos, por eso lo menciono. Entonces vienen a Cesarea de Filipos Jesús y pregunta a sus discípulos, y esto es lo que te quiero decir, y vuelve a decir conmigo, por favor, confesar el nombre de Jesús y reconocerle me hace fuerte. Y le dice Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjate la pregunta que Jesús hace en Cesarea de Filipos. No se las hizo en el monte ni en el en el monte de los sermones, no se las hizo cuando alimentó a los 5,000, se los hace en ese momento para saber, y otra vez conciencia de la audiencia, visión anticipada. ¿Cuántos se acuerdan qué es la visión anticipada? Se ocupan los deportes en todos. Si tú estás jugando fútbol, Héctor, tú jugaste fútbol. La visión anticipada es, vas corriendo, volteas en una micra de segundo y la pasas. Y pa, y ¡pum! Gol. Eso es visión anticipada. Y no te paras a ver la pelota y dices, ¿cómo rueda? Porque pierdes la jugada. La visión anticipada, lo expliqué el domingo, o sea, tú vas esquiando y tú vas con la mirada en la bajada de allá, que son 200 metros. Entonces, Jesús con la visión anticipada, que no se fueran a confundir, les dice, ¿quién dicen que soy? Y ve la respuesta. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Ahora, yo les pido que lo hagan así, a ver, así disperso. Digan, unos, regrésate por favor, hijo, ahí al versículo. Unos, ¿qué decían? Otra vez, así otra vez. A ver, tú unos digan Juan, otros Elías, otros Jeremías. A ver. Mucho ruido, ¿no? Las muchas voces confunden. Di conmigo, mucho ruido. Ahora, ¿cuántos? Ahora multiplícalo por miles esto. Otra vez, una, dos, tres, es el único versículo que vamos a leer y ya termino. Una, dos, tres. ¡Ya! O sea, ya. Imagínate a los discípulos escuchando eso. Juan, Jeremías, Elías, alguno de los profetas. Digan conmigo, confusión. En las muchas voces que hay. Ahora, yo te quiero decir con este ejercicio. Si tú estás siguiendo a una persona y de repente escuchas estas voces, ¿entenderías? Dirías, ¿quién es? A ver, oh, pues. No, pues, ¿quién es? Que no sé ni a quién sigo. Pero fíjate que Jesús, ¿qué dijo? O sea, yo les pregunto a ustedes qué dice la gente. Pero ustedes que han estado conmigo cerquita, quiero saber qué dicen ustedes. Y yo quiero terminar con la introducción, porque esto es la introducción al mensaje del domingo, si Dios me da vida. Si tú consideras que has estado cerca de Jesús, ¿tú qué le vas a decir a las multitudes confundidas? Porque no es lo que las multitudes confundidas nos digan a nosotros, sino lo que nosotros que decimos que caminamos con Jesús, es lo que le vamos a decir a las multitudes. Y mira lo que dice Jesús. Ya oí, traen un ruidajo. Pero yo quiero que ustedes me digan quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y cierro la Biblia porque ya sabes, yo soy aficionado de la palabra de Dios. Si no la cierro, me sigo hasta las 10 y ya tienen frío. Ya les vi cara de pingüinos. Pedro le dijo, yo que he estado contigo, yo que he visto milagros, yo que fui redarguido de mis pecados, cuando te subiste al bote conmigo, yo que fui testigo de esa gran pesca y que soy testigo del gran amor que has tenido para con nosotros, he escuchado el corazón de mi Padre Celestial y sé que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso, amados, marca la diferencia. Yo sé a quién te estoy predicando. La pregunta es, ¿tú sabes qué estás oyendo de mí? Yo sé a quién te estoy predicando. Yo en su nombre profetizo que si tu corazón está dispuesto, vendrán los mejores años de tu vida. Porque la unción que hay en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús, en la sangre de Jesús, en la cruz de Jesús, es una unción que rompe tus tristezas, que rompe tus pobrezas, que rompe tus confusiones, que te hace más que vencedor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dale un aplauso a Jesús. Si tú eres capaz de decir, tú eres el Cristo, tú eres Jesús. Mira lo que Jesús le dice a Pedro. Y yo te digo, Pedro, tú eres Pedro. ¿Y sabes qué significa Pedro? Pedernal. Si yo soy Jesús para ti, yo te digo, Jesús, tú eres fuerte en mí. Y sobre esta roca, pero habla de él. No lo maneja como lo maneja la religión popular, que dicen que por eso el Papa es el representante de Pedro. Dice, tú eres Pedro, tú eres fuerte, y sobre esta roca, hablando de sí mismo Jesús, edificaré a mi iglesia. Cuando tú confiesas a Jesús como el Hijo de Dios, te vuelves fuerte para todo lo que viene. Dale un aplauso a Jesús y vamos a adorar su precioso y poderoso nombre.